Qué coincidencia, ¿no? Porque para mí el Ángelus es una oración que empecé a rezarla y a descubrirla y a descubrir todo lo que encierra de maravilloso. Así que tengan esa costumbre en Radio María me parece lindísimo, lindísimo. Y bueno, yo hoy quería hablarles del Ángelus como como un mensaje de confianza de Dios en el hombre, ¿no? Quería hablar un poco de la confianza, ¿no? Que es un tema tan, pero tan importante para nuestra vida, ¿no? Cuando hay confianza, hay todo. Cuando no hay confianza, todo se genera distante, ¿no? No nos podemos encontrar, ponemos distancias. Es un tema tan, pero tan importante para la vida cotidiana. Y para el trabajo. Y es increíble cómo la confianza está y muchas veces vivimos en un mundo de confianza sin saberlo, Néstor, ¿no? Y pensaba, ¿qué tiene que ver con el Ángelus? Alguien puede decir, bueno, está muy lindo el tema de la confianza, pero ¿qué tiene que ver con el Ángelus? ¿Y por qué lo relaciono con el Ángelus? Porque lo que existe es una confianza de Dios al hombre. El hombre es confiado por Dios. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel, cuando se le presenta a María, le dice, bueno, alégrate, y dice, bueno, el Señor está contigo, ¿no? Entonces, María confía y le dice, bueno, vos vas a ser la portadora del Hijo de Dios. Y entonces, es una confianza muy grande la que tiene Dios con el hombre. Le confía a su hijo. Y eso es un gesto impresionante, porque pensemos lo que puede significar ese gesto de Dios, decir, bueno, yo les confío a mi hijo, al hombre. Me acerco, que es una palabra re interesante que la vamos a ir viendo, esto de acercarse, ¿no? Porque la confianza implica un acercamiento, ¿no? Y bueno, Dios se acerca tanto que se encarna en el hombre, ¿no? Se hace hombre. Y bueno, es ese primer paso de la confianza, ese fiar, ese es confiar, ¿no? Fiar, confiar, ¿no? De Dios a María, bueno, es que María le responde con el fiat, ¿no? Sí, creo, confío en lo que me estás diciendo. Y entonces Dios se encarna. Entonces existe una mutua confianza ahí, ¿no? Digamos, Dios confía y bueno, necesita la confianza del hombre. Y bueno, qué valioso es esto de la confianza, ¿no? Porque la confianza, cuando la miramos entre los hombres, implica una mirada positiva del otro. Yo confío en algo porque lo valoro, veo lo bueno. Y qué bueno y qué importante es encontrar lo bueno del otro, que a veces nos cuesta, ¿no? Tenemos muchas veces una mirada de mirar más lo que falta, ¿no? Lo que nos está faltando. Y yo te digo, he trabajado muchísimos años, he tenido distintos tipos de trabajo, Néstor, y cuántas veces falta esa confianza, ¿no? Siempre una mirada de desconfianza, ¿no? De no ver lo bueno del otro. Y si no veo lo bueno, bueno, me está faltando algo fundamental. Bueno, estamos llamados a. No, no es una negación del mal que tenemos y que todos llevamos, pero lo bueno es algo que está ahí y que tenemos que descubrirlo. Y es un aprendizaje, porque eso creo que es una. Tenemos que generar una pedagogía de la confianza, de descubrir lo bueno, porque lo bueno genera acercamiento y genera confianza.
Bien, qué bueno esto, Carlos, de la pedagogía, de la confianza, poder generarla, poder trabajar esta confianza, no como quien manipula, ¿no? Evidentemente, lejos estamos de ello. La manipulación, seguramente al ser descubierta, va a generar mucha más desconfianza, más grietas, más separación, sino desde lo vincular, trabajar en ese acercamiento, ¿no? En ese fiarnos unos de los otros y que salga lo mejor.
Exactamente. Y es, te digo que a veces tenemos que educarnos, por eso digo, es esto de la pedagogía, educarnos en mirar lo bueno del otro. Porque yo puedo ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, con la misma exacta cantidad de agua. Cuando veo el vaso medio lleno es porque veo lo positivo, lo que hiciste, todo lo que desarrollaste. Y entonces eso tiene un valor enorme, ¿no? Porque, como te decía, la desconfianza lo que genera es distancia, ¿no? En cambio, la confianza genera cercanía y eso me recuerda un gran maestro de esto de la cercanía que era el Principito, ¿no? El cuento de Saint-Exupéry, donde el zorro le dice al Principito: quiero ser domesticado. ¿Qué quiere ser? Quiero ser domesticado, quiero crear lazos, quiero tener cercanía. Y para eso se requiere una actitud, ¿no? Entonces dice: bueno, yo me voy a acercar un día, otro día voy a estar un poquito más cerca. Bueno, este de crear lazos, este de generar cercanía, porque lo que vemos es que al lado de la confianza están los vínculos. Es decir, cuando yo genero confianza con otro, empiezo a generar vínculos, vínculos de cercanía. ¿Por qué? Porque confío en el otro, porque descubrí lo bueno. Entonces voy generando como te dije, algo así como si te dijera un círculo virtuoso. Veo lo bueno del otro, entonces el otro también dice: ah, mira qué interesante, ¿no? Como vio lo bueno mío. Entonces es como un proceso, te diría, medio inconsciente, ¿no? No te digo que sea algo, pero automáticamente cuando yo veo lo bueno del otro, el otro como que baja la guardia, se genera como un círculo de confianza mutua, ¿no? Y bueno, y eso se va generando algo positivo entre las personas. Me parece muy, muy valioso tomar en consideración, Néstor, la confianza en la providencia, ¿no? Que nos habla Jesús en el Evangelio de San Mateo, ¿no? También en Lucas. Y cómo Jesús, conociéndonos, él parte de que primero no tenemos que estar divididos, porque cuando estamos divididos estamos tironeados, no sabemos bien, no, no, confíen. Bueno, él lo pone en el contexto de que no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Dice: no, confíen, confíen en Dios, confíen en Dios, porque no se queden tan preocupados con las cosas que son muy necesarias para nosotros, como es la vida, el cuerpo, ¿no? Y hace toda la comparación con el vestido, con los pájaros del campo, cómo les da de comer Dios, y el vestido, que somos más vistosos que los lirios del campo. Bueno, esa confianza que nos pide Dios en él, aunque aparentemente a veces no la vemos, es fundamental, porque Dios no nos abandona, como he dicho muchas veces, Dios está siempre con nosotros. Entonces, Jesús no, nos marca esto de que confíen, aunque aparentemente no haya signos claros. Ustedes confíen, fíjense, fíjense, yo me ocupo de todo, yo me ocupo de todo. Fíjense la naturaleza, cómo yo me ocupo de la naturaleza, ¿no? De que los pájaros tengan su comida, que los lirios del campo están vestidos, es una imagen muy linda, ¿no? De estar vestidos por los lirios del campo, cómo los viste Dios, mejor que Salomón, dice, bueno. Y entonces, confiar, Dios está con nosotros, o sea, hay una confianza básica, y esa confianza Dios la depositó en el hombre porque se encarnó. Bueno, y ya Jesús en vida nos dice: confíen, tenga confianza, porque esa confianza genera confianza. Y entonces somos capaces, como te decía, de poder vivir un mundo en el cual la confianza nos va a permitir estar juntos, acercarnos, y ese acercarnos nos va a permitir, en última instancia, trabajar en equipo, ¿no es así? Poder trabajar juntos, porque si yo no estoy confiado en el otro, no puedo trabajar en equipo. Recuerdo cuando se produce el primer viaje a la Luna, uno de los astronautas permanece tiene que, no es el que baja y se queda en la cápsula orbitando alrededor de la Luna y se va al lado oscuro de la Luna y está solo. Bueno, pero él sabía que había un equipo atrás que estaba toda la Tierra de alguna manera respaldándolo, porque se había producido todo un desarrollo para llegar a la Luna. Bueno, había una confianza, había un trabajo en equipo. Sin confianza no hay trabajo en equipo, ¿no es así? Y entonces, por eso es tan valioso que nos preguntemos a nosotros mismos, Néstor, ¿cómo manejamos la confianza, no? ¿Cómo es la confianza que tenemos? Y está bueno esto que nos preguntemos y que se lo preguntemos a la gente, ¿no? ¿Confiamos en los demás? ¿Cuánto confiamos? ¿Conocemos? ¿Cuánto conozco a los demás? ¿Cuánto conozco el lado bueno de los demás? Porque a veces paso de largo, ¿no? Y no soy capaz de detenerme a mirar, a detenerme a escuchar lo bueno, ¿no? Entonces, la propuesta podría ser que hagamos un listado de lo bueno que descubro en quienes me rodean. Un pequeño listado, cortito, ¿no? Para mirar lo bueno, porque ese es como un buen comienzo para que desde ese lugar podamos descubrir lo positivo. Y eso, si yo descubro lo positivo, bueno, voy a generar confianza, ¿no? Porque veo lo bueno del otro, me acerco al otro, me siento cercano al otro. Entonces puedo generar un vínculo, porque ahí puedo crear un lazo, desde que descubro lo bueno. Entonces genero en el otro también una actitud positiva. Bueno, y entonces, bueno, es un tema realmente importante, más que nosotros estamos en una época que hemos perdido un poco los lazos, hemos perdido la confianza porque estamos como un poco lejanos unos de otros, ¿no? Y porque de vuelta volvió el COVID un poco y está todo el mundo contagiado. Entonces, de vuelta al barbijo, de vuelta un poco la distancia, un poco de vuelta esto de la cercanía. Bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos para sentirnos cerca unos de otros, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos en un tiempo muy especial. Bueno, también aquí es fundamental este tema que estás abordando, Carlos. El confiar, el apoyarnos los unos a los otros, ¿no? El ser solidarios es una forma también de que esta confianza y este trabajo en equipo y esta posibilidad comunitaria crezca, evidentemente, ¿no? Aquí necesitamos, volvemos como al inicio de la pandemia, necesitamos sentir que estamos en la misma barca y que tenemos que remar juntos, diría el Papa Francisco. Evidentemente, a veces perdemos un poquito de conciencia de esto.
Seguro, seguro, Néstor, perdemos la conciencia y vos sabés que yo, releyendo un poco la vida del cura Brochero, me acordaba de esto maravilloso que él hizo, qué confianza tuvo y qué confianza debe haber generado cuando se acercó a la gente leprosa, ¿no? Ya hacia el final de su vida, ¿no? Y compartía el mate y compartía, se acercaba. Y se acercó tanto que se contagió, ¿verdad? ¿Sí? Y sufrió tanto, ¿no? Una enfermedad realmente difícil y tan estigmatizada, ¿no? Como es la lepra, que genera tanta distancia y tanto prejuicio. Y en el fondo tanta desconfianza. Fíjate cómo genera desconfianza, ¿no? Y él, en una época, claro, pensemos que esto ocurrió hace muchísimos años atrás, ¿no? Y cómo él fue capaz de acercarse y bueno, él habrá encontrado, lo interpreto, ¿no? al cura Brochero, no soy quien para decir que esto era lo que él habrá pensado, pero él habrá pensado que tomar del mismo mate sería una manera de acercarse, es decir, vamos a compartir la vida, es tan argentino esto, ¿no? De compartir el mate. Y él habrá dicho, bueno, yo comparto el mate, porque el mate es como ese elemento en común que nos une, nos reúne, ¿no? Esa bebida. Y estamos alrededor de un fogón y tenemos la pava y compartimos el mate. Bueno, Qué interesante esto que hizo Brochero, que bueno, que toda su vida tuvo esto que dice Francisco, ¿no? De eso de tener olor a oveja, ¿no? De acercarse a la gente, ¿no? De una manera increíble, como la hizo, de eso de ir a, tras la sierra, en una época que no había caminos, que no había nada, y él iba con su mula, ¿no? Malacara, y estaba yendo por todos esos caminos y esos lugares que eran altísimos. Pensemos que la sierra, vos lo sabrás mejor que yo,
Sí.
llegan a los 2.000 metros, nieva, en fin, es una zona que no es muy, muy simpática. Me imagino que en fines del 1800 lo que habrá sido eso, ¿no? Sin camino, sin nada. Bueno, y el cura Brochero que iba ahí con la gente y se le acercaba y tomaba mate con los leprosos, que eran los olvidados de los olvidados, ¿no? Porque es como dice la madre Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Estar con los pobres de los pobres, bueno, los más pobres, ¿no? Y bueno, un leproso en esa época me imagino que sería eso, ¿no? Y
Sí.
esa confianza que él habrá generado, yo pienso esa gente que habrá estado con él, lo que habrá sentido, ¿no? Habrá sentido a Dios en el cura Brochero, ¿no? Habrá sentido
Sí,
de que Dios existe, porque hay alguien que se acerca y toma el mate conmigo y tanto se compromete y tanto se encarna que termina encarnando la enfermedad, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero bueno,
sí.
lo que es ese gesto de confianza, ¿no? Que él tuvo, a mí me impresiona, ¿no? Solo pensarlo lo que habrá sido, ¿no?
Sí, sabes que siempre recuerdo cuando en esto que estás compartiendo, hay una película viejísima, viejísima, año 1941. El que interpreta al cura Brochero allí es Enrique Muiño. No sé si has oído hablar de este actor. Es una película
No.
dirigida por Lucas de Mare. El cura Gaucho se llama. Se la puede encontrar por allí
Ah, sí, la película,
en
sí.
YouTube y esas cosas. Y es
Claro.
muy bonita de ver la película y sobre todo el inicio de la película, porque enmarca en el contexto en el que se da esta misión que asume Brochero como un. En esa época no había parroquias. Hoy el concepto de
Claro,
párrocos y de parroquias es.
el
Era
curato de
el
San
curato,
Alberto.
por eso el cura, claro. Hoy es el párroco y la parroquia, esto
Sí.
es un concepto del Concilio Vaticano II. El curato se daba en una Argentina. Hoy hablamos de grietas, Carlos, pero la Argentina de aquella época tenía unos grietones bárbaros, porque
Me
era
imagino.
civilización o barbarie. Así
Claro.
se lo planteaba, ¿no? ¿Qué
Sí.
país queremos? ¿Qué nación queremos? Era una
Claro.
nación que recién estaba dando sus primeros pasos, teníamos una constitución y se planteaba el modelo de país. Y en ese
Claro.
contexto aparece un joven cura como Brochero que lo mandan del otro lado de las montañas. Córdoba era la gran urbe. Ir a tras
Claro.
la sierra era ir al confín del mundo, digamos, ¿no? Y si algo no tenían esta
Seguro.
gente detrás de la sierra, era confianza en sí mismos. La fama que tenían no era
Totalmente.
buena, no era buena, era mala
No, había
fama.
un delincuente, sabía de todo,
Claro, y él
¿no?
sabe, Brochero sabe ver en ellos lo bueno, esto que decís,
Exactamente.
y les enseña, es realmente. Como el dulce de leche en el alfajor, ¿no? Él congrega, él compacta, él junta, él reúne. Es
Claro.
interesante la figura de Brochero, históricamente hablando, el hombre también, ¿no? Además del santo.
Sin duda, Néstor, porque vos fijaste que esto que estamos hablando de la confianza, como él había, no me acuerdo el nombre, capaz que vos te acordás, había un famoso bandido que estaba en Tras la Sierra y que lo estaba buscando las autoridades, ¿no? La policía. Y él creo que se encuentra y él dice que descubre lo bueno de él, ¿no? Y tienen una serie de conversaciones y finalmente creo que lo detienen, no sé si lo termina matando la policía a este delincuente, pero se dice que él había visto lo bueno en él. Y qué interesante, porque vos fijaste que es eso el punto, ¿no? Cuando yo veo lo bueno y que dicen que tuvieron una conversación, yo no sé si esto es mito o realidad, pero que
No, no,
tienen
es realidad, ¿eh? Está comprobado, es
tiene
realidad.
una conversación entre ellos, y bueno, y que termina como entendiéndose, porque él ve lo bueno, él se acerca, y este es el punto para mí, tan importante, ¿no? Este poder descubrir lo bueno en el otro. Eso es lo que genera la confianza. Porque si yo estoy mirando la grieta, bueno, la grieta está, pero si yo veo lo bueno, porque lo bueno está en nosotros, también está lo malo, no lo vamos a negar, no somos ángeles, no somos santos, no somos perfectos, pero no somos dioses, ¿no? No somos dioses, pero tenemos algo bueno, y eso bueno es lo que tenemos que despertar, porque esa es la buena nueva, hay una buena nueva. Bueno, y Brochero logra ver eso, y eso es lo que él va y transmite, y él se acerca buscando lo bueno, ¿no? Y cómo integra, porque también es interesante esto de integrar, ¿no? De descubrir la confianza y lo bueno, porque él integra también todo lo que tiene que ver con los ejercicios espirituales que él se había imbuido un montón en Córdoba, ¿no? Los practicaba, ¿no? Y eso puede ser algo, si querés, más elevado, pero que él descubre que es necesario ese autoconocimiento, ese acercarse a Dios profundamente a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que los había practicado en Córdoba, y los lleva tras la sierra, ¿no? Y bueno, ¿cómo él integra esto, ¿no? Porque dice, bueno, esto es muy valioso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, me acerco a esa gente que estaba abandonada sin caminos, porque vos fíjate lo que es pensar que era un territorio, creo que eran 200 kilómetros, no sé cuánto era, era enorme el territorio que él que tenía que ocupar o ocuparse el del curato de San Alberto. Y bueno, y ocuparse de toda esa gente que estaba sin caminos, y bueno, acercarse a la gente, ¿no? Y ocuparse, porque no era solamente un filántropo, sino que esto descubrir lo bueno. Él dice, bueno, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es generar un camino, lo bueno es generar un dique, bueno, y él promociona todo eso de una manera realmente muy, muy interesante. Y muy muy concreta, no vive solamente, no tiene una mirada, ¿cómo te diría?, exclusivamente de una religión solamente piadosa e intimista, sino que él ve y quiere promocionar esto. Es casi una mirada muy moderna, ¿no?, de lo que tiene, claro, que ser.
Es un adelantado. Si has tenido la oportunidad de conocer el Valle de Tras la Sierra, si te llegás a lo que era la vieja Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, ¿no? Porque hasta renombró el lugar, este santo. Hay un acueducto, imagínate un acueducto en aquella época, ¿no? Fines del siglo XIX, que el mismo, digamos, él era uno más entre su gente. Él tiró la idea, evidentemente, y dijo, a ver, esto lo podemos hacer nosotros. Avisaremos, pediremos alguna ayudita a la provincia, pero lo podemos hacer nosotros. Un acueducto.
Impresionante.
No sé, esto es propio del Imperio Romano, ¿no? Imagínate los acueductos. Claro. Una modernidad para aquella época, ¿no? No se pudo llevar el tren, por ejemplo. No pudo lograr bajar.
No llegó a hacerlo, pero quiso.
Sí. Pero quiso, claro. Hizo las gestiones, por ejemplo.
Hizo las gestiones. Sí, tal cual. Por eso digo. Esa mirada, que en el fondo es esto que nos pide Francisco, ¿no? Por un lado, tener olor a oveja, es decir, es estar cerca de la gente, ¿no? Y por otro lado, haber ido a las periferias, ¿no? Él fue a las periferias totales, porque como decís vos, Córdoba capital era una cosa, pero él va tras la sierra, donde nadie sabía ni leer ni escribir, estaba lleno de forajidos, no había caminos, no había nada. Bueno, y él llega, pero no llega solamente de la mano de, digamos, de un cura que va a enseñarles el catecismo. No, lo va a promocionar, se quiere acercar. Y al mismo tiempo tiene un compromiso profundo de generar esta confianza que te decía, que termina él compartiendo el mate y teniendo lepra con los leprosos, que serían los olvidados de los olvidados. Sí, imagínate, tras la sierra ser leproso.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya en el final de la vida de Brochero, ya ahí nos ubicamos en inicios del siglo XX, ¿no? Brochero
claro,
traspasó...
Sí, 1914, ¿no? Muy bien.
Claro, traspasó el siglo XIX y se metió en el corazón del siglo XX. Fíjate, vos conocés de historia, Carlos, sos historiador.
Sí.
Argentina en esos años da pasos agigantados como nación en el mundo,
Sí,
evidentemente.
impresionante, claro.
Impresionante.
La
El
generación del
primer
80.
centenario, el primer centenario de la Revolución de Mayo, y después de 1916, a 100 años de la gesta de la independencia en Tucumán, Argentina
Sí.
da pasos realmente agigantados al punto de que se dice que es lo mejor de nuestra patria en el concierto mundial, ¿no? Estamos allí
Claro.
expectantes de
Sí,
ser
sí, sí,
un gran
sí.
país, que evidentemente hoy no lo somos, claramente.
Claro, sin duda, sin duda. Por eso, la verdad que sí. Y él en ese momento se va a lo olvidado, ¿no? A lo que está olvidado, ¿no? Del mundo. Y ahí se va, y él va con esta mirada también de progresar, ¿no? De integrar, porque es muy interesante esto de no dejar de ser. Él no dejaba de ser plenamente un sacerdote cumpliendo con su misión, pero al mismo tiempo integrando el sentido evangélico de la promoción humana, ¿no? Qué valioso, ¿no? Esto es
Sí,
realmente muy valioso.
te completo. Aquí hay un par de mensajes. Vos mencionaste a este, bueno, en esa época se lo conocía como un forajido en San Juan, ¿no? Un delincuente, así
Sí.
se lo llamaba. Ariel y Carolina dice: estamos hablando de Santos Guayama, es verdad, estamos hablando de José de los Santos Guayama, que
Claro,
allá,
Guayama.
por el siglo XIX, tenía la fama de ser el hombre que murió 9 veces, un gaucho
Ah, mira
argentino.
vos.
Y aquí también volvemos a lo mismo, Carlos. El relato de la historia, ¿no? Hay que ver también de qué lado se cuenta la historia, porque evidentemente algunos delitos había cometido don Guayama, pero
Sí.
algunos también se habían agigantado por algunos intereses políticos de la
Seguramente.
época, ¿no? Que buscaban desfigurar la imagen del gaucho en Argentina, por
Claro,
ejemplo.
también, exactamente. No, no, no sabemos cuánto tiene de verdad, cuánto hay de relato ahí, ¿no? Pero lo cierto es que me encanta la actitud de Brochero de acercarse y descubrir lo bueno. Eso de generar la confianza, ¿no? Yo descubro lo bueno en el otro y genero un vínculo, genero un puente, ¿no? Un lazo, algo que me acerca al otro. Y eso es lo interesante, porque él genera puentes por todos lados, ¿no, Rochero? Genera puentes así con los delincuentes y genera puentes y acueductos, como estás diciendo vos, ¿no?
Sí,
Interesante. O
el
la
tren.
anécdota, que cuando él le manda, ¿cómo se llama? Creo que eran duraznos, ¿no? Que le manda a la mujer de Juárez Celman, ¿no?
Sí.
Y llegan en mal estado. Entonces, bueno, entonces le contestan que llegan en mal estado. Dice, bueno, si hubiera un mejor, si hubiera camino, se hubieran llegado bien los duraznos. Interesante, ¿no? Como que picardía, ¿no? Qué picardía,
El
bueno.
vínculo que estás diciendo justamente, porque no era menor, ¿no? Brochero se formó en lo mejorcito de Córdoba, ¿no? En el
Claro,
Colegio
en la Universidad de
Monserrat.
Córdoba.
Por eso
Exacto.
él estudió, además Córdoba tenía en esa época muy buenos políticos, muchos de ellos llegaron, algunos a nivel nacional, ¿no?
Sí,
Presidente y por allí,
como Juárez
gobernadores.
Celman.
Claro, y eran sus compañeros, amigos,
Claro, por
compañeros.
eso tenía ese vínculo, sí.
Sin embargo, el vínculo con Brochero siempre está ahí, ¿no? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Brochero es un discernidor de alma, ¿eh? Aplica los
Claro.
ejercicios de San Ignacio. Y como vos decís, el vínculo es muy especial, ¿no? No, no, no tenía pelos en la lengua, parece tampoco, este hombre.
Ningún pelo en la lengua, para nada, porque él, bueno, dice, bueno, y se da cuenta, leía por ahí, quizás vos lo sabés mejor, pero leía que él descubre también en la mujer, la importancia que tiene la mujer, por eso él creo que trae unas monjas para que se ocupen, ¿no?
Sí, las esclavas de Madre
Claro.
Catalina, de Beata Catalina de María Rodríguez, claro.
Claro. Y entonces y él, bueno, y él se dirige a Juárez Celman, que lo conocía, como decís vos bien, de la universidad, pero se dirige a la mujer y que la que le manda los, no sé cuánto y de verdad tampoco en esto, pero esto es lo que he leído, que le manda estos duraznos que llegan en mal estado, ¿no? Porque tardan mucho en llegar. Entonces se dice, bueno, si hubiera camino, bueno, esa picardía, ¿no? que tiene para encontrar siempre una respuesta positiva, fíjate vos, ¿no?
Sí.
Eso de descubrir lo bueno, no llega mal. Bueno, pero si hubiera caminos,
Vos sabés que
siempre, siempre.
hay otra anécdota, Carlos, no sé si ha
Sí.
quedado registrada en forma escrita o no, pero se la cuenta por allí. Claro, él acompañaba a los ejercitantes desde Córdoba al Valle de Tras la Sierra, hacía la travesía con ellos, ¿no? Y en
Sí.
medio de la Pampa de Achala, allí en lo más alto de la montaña cordobesa, cuando habían hecho un alto en el camino, parece que había algunos políticos, y políticos con opiniones disonantes, ¿no? Una casualidad, una
Sí.
cosa rara en la Argentina, imagínate, ¿eh? Una especie de
Sí.
grieta política. Y mientras
Claro.
han estado tomando un matecito ahí descansando, se armó la trifulca, la discusión, ¿eh? Uno
Ah, mira.
opinaba blanco, el otro negro, uno Boca, otro River,
Sí.
y dicen que Brochero agarró las cosas, calladito la boca, le dijo, bueno, vamos, ¿eh? Y chau, se acabó la discusión, a seguir el camino. Es muy interesante, ¿eh? Esto
Claro, sí.
lo he escuchado por allí y refleja justamente esta imagen del cura que dice, con altura moral también, ¿no? La tenía, claro.
Claro.
Bueno, hasta acá, muchachos, hasta acá, chicas, no
Sí,
discutamos más porque las discusiones
terminemos con
estériles,
esto.
claro,
Sí.
no llevan a ningún lado, Carlos.
No llevan a ningún lado, tal cual. Por eso es una figura muy, muy interesante y es un santo que nos tiene que inspirar, porque es un santo que abarca al hombre todo, ¿no? No es solamente que uno, digamos, yo me siento reflejado también e inspirado por el hombre, ¿no? Como vos decías antes, no es el sacerdote solamente, es el hombre que tiene la mirada completa, lleva el Evangelio. Se mezcla con la gente y al mismo tiempo es capaz de integrar todo, ¿no? Integra todo, integra también a la, al, digamos, a la, a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la persona. Entonces tiene una mirada global de lo que la persona tiene que ser y siempre generando puentes, vínculos, confianza, que eso es lo que estamos necesitando más que nunca y en este momento es lo que nos tiene que inspirar, ¿no? Desde lo material, porque es tan, tan evangélico lo material, ¿no? Que nos, compartir lo material, ¿no? De generar caminos, ferrocarriles, todo lo que él quería hacer, y al mismo tiempo desde lo espiritual, ¿no? No olvidarse de nadie, no olvidarse absolutamente de nadie, desde los que hacen los ejercicios espirituales, que evidentemente es gente que tendría que tener cierta formación. Y hasta acercarse a los más humildes y olvidados, como eran los leprosos, y se acercó de tal manera que él se contrajo la lepra y tuvo un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Al final de sus días, ¿no? Porque no sentía así que padeció un sufrimiento tremendo, pobre, ¿no? Porque a una mosca le puso unos huevos, bueno, una cosa espantosa, pobrecito. Pero bueno, qué cercanía y qué compromiso con aquel que está olvidado, ¿no? Que está donde está Cristo vivo, ¿no?
Vamos, si te parece, Carlos, a hacer una pausa aquí. Repito, recién te pasé, mira, el link en YouTube la encontré, ¿eh? El cura gaucho, película de 1941 del director Lucas de Mare.
Ah,
Entre otros,
buenísimo, te
Enrique
agradezco mucho.
Muñoz, René Mujica, Aída Alberti, bueno, los actores, el que quiera verla. Vamos, si te parece, a un tema musical y ya seguimos, ¿te parece, Carlos?
Dale, excelente, gracias.
Con el retorno de los jesuitas a Córdoba, allá en 1859, Brochero conoció lo que luego sería su principal método de evangelización, los ejercicios ignacianos. A fines de 1867, el cólera morbo azotó despiadadamente a la provincia y la ciudad de Córdoba. Más de 4.000 víctimas llevaba cobrada la epidemia. Y sin embargo, como un eco de las palabras del Divino Maestro, quien ama en sincera caridad llega a dar la vida por los amigos. Brochero mostró bien el temple del fino acero de aquel su desinteresado amor, y día y noche anduvo en todos los peligros exponiendo su vida. Ayudaba a trasladar enfermos y practicaba las friegas de remedio de la época. Asistía a los moribundos y a todas horas se le veía transitar hacia las casas y ranchos de los atacados, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo con caridades la miseria de los deudos. Pasó así la peste con sus banderas de luto. El 24 de noviembre de 1869, después de despedirse de sus amigos y conocidos, partió desde la ciudad de Córdoba rumbo hacia el oeste para hacerse cargo del curato que se le había confiado.
Después de tantos caminos, brochero, descansa en paz. Viejito, cara curtida, mano extendida a la caridad. Viejito, cara curtida, mano extendida a la caridad. Pues dicen que el cura gaucho al lado de Cristo está, rogando por los serranos, como en antaño a la autoridad. Rogando por los serranos, como en antaño a la autoridad. Alégrense en los ranchos, lo mismo que en la ciudad. Que don Brochero es santo y a nuestro lado siempre estará. Y toda la serranía reverdecida de fiesta está.
Vaya esta zambita para el cura gaucho, el que alumbra tras la sierra.
A ver. Los caminitos de Achala evocan al cura allí, ayudando a los paisanos, rosario en mano a sobrevivir. Ayudando a los paisanos, rosario en mano a sobrevivir. Por el valle y la quebrada que corona el Champaquí,
se ha visto y se lo ve al cura, a lomo en mula firme y servir.
Se ha visto y se lo ve al cura, a lomo en mula firme y servir. Alégrense en los ranchos, lo mismo que en la ciudad.
Que don Brochero ya es santo y a nuestro lado siempre estará.
Y toda la serranía reverdecida de fiesta está.
Bueno, le hicimos caso a Ariel que decía, escuchen la obra Canto Brocheriano de don Carlos Di Fulvio. Allí estaba interpretando el nacido en Carrilobo, en esta localidad del departamento Río Segundo, en Córdoba, un poco sobre la vida del cura Brochero, ¿no? Lo mencionabas, Carlos. Allí estaba el curita Brochero en la voz de Carlos Di Fulvio, en este sacerdocio y en este curato de San Alberto que se hacía cargo en los inicios de su obra. ¿Sabés qué pensaba, Carlos? Te cuento, sí, algo que estuve viendo en estos días, ¿no? Hay un historiador cordobés, muy sanmartiniano el hombre, don Esteban Dómina, que recuerda que enero, diciembre, enero, son meses fundamentales. Viste que nosotros asociamos esta época del año a las vacaciones, el descanso y demás.
Claro.
Pero son, este es un tiempo fundamental para recordar la obra, el legado que nos ha dejado San Martín, el general San Martín, porque es aquí donde comenzó el plan maestro, ¿no? El inicio del cruce de los Andes. Dicen que San, claro, Martín, en la Navidad del año anterior, a iniciar justamente ese cruce, fue preparando todo, y allá por el Día de Reyes ya se empezó a preparar todo más con más detalle, y en enero empezaron a partir los hombres cruzando los Andes, aprovechando además el veranito, que es la mejor época para cruzar,
claro,
la cordillera.
Pues, cruzar los Andes, claro, tenés que aprovechar el verano porque es el mes más conveniente, ¿no? más positivo para poder cruzar los Andes, ¿no? Que con la nieve que hay, si no, es imposible, ¿no?
Así que, claro, digamos, claro. Y digamos, allí San Martín no reparó en que estaba en un mes de descanso, o todo lo contrario, ¿no? A veces podemos decir, en esta época del año puede surgir algo muy bueno. Y algo que trabajó San Martín con su gente fue la confianza. Recordemos que era el ejército que heredó de Belgrano, que venía medio maltrecho también. Hubo que rearmar todo allí. Todo, absolutamente todo.
Imagínate, ¿no? La moral de semejante obra, ¿no? Lo que era generar la confianza que tuvo que él la tenía y que por eso la pudo transmitir, ¿no? Esa confianza de decir, bueno, vamos a cruzar la cordillera, ¿no? Y toda la información que tuvo que obtener previamente para poder llegar a establecer, bueno, el mejor camino, la mejor ruta para las mejores rutas para poder cruzar, ¿no? Y la confianza en la gente, ¿no? Porque fíjate que esto que te decía yo de la relación de la confianza con lo bueno es lo que te genera que el otro se siente bueno, qué bueno, ¿no? Me estás viendo lo bueno mío, ¿no? Y eso se llama reconocimiento. Y qué importante que es tener reconocimientos, que me imagino que San Martín los habrá tenido. Es decir, reconocer es como decir, che, qué bueno lo que hiciste, fíjate lo que hiciste, ¿no? Y eso que yo se lo digo, porque muchas veces yo he visto que tenemos una cultura que nos cuesta reconocer al otro. Nos callamos lo bueno del otro. Y nos cuesta. Y muchas veces lo damos por entendido, ¿no? Si ese es casi tu deber, hacer lo que hiciste bien. No, qué bueno es poder decirle al otro, che, qué bueno lo que hiciste. Mira qué bueno. No callarme con mis hijos, no callarme con mi esposa, no callarme en mi trabajo. Decir, che, qué bueno, ¿no? Che, gracias porque hiciste esto, qué bueno, qué bien me vino esto que hiciste. Qué interesante, ¿no? Y bueno, esto del reconocimiento es generar confianza. Y la práctica del reconocimiento. Y sería bueno que nos preguntemos, ¿no? Todos en este espacio, bueno, ¿cuánto reconocimiento hacemos? Yo conozco personas que le cuesta mucho reconocer, porque están formadas en que esto es mi deber, ¿no? Entonces, no, ¿cómo voy a reconocerle al otro qué es lo que tenía que hacer? Si es lo que tenía que hacer, era su deber. Entonces nos manejamos solamente con el deber y entonces no terminamos de destacar lo bueno. Entonces, la práctica del reconocimiento, la práctica de decirle al otro, che, qué bueno lo que hiciste, es muy, pero muy valiosa, muy valiosa. Muy valiosa, porque genera este círculo virtuoso, ¿no? Sí, bueno, che, qué bueno lo que hiciste, te felicito. Y bueno, esto hace que el otro se sienta bien, ¿no? Entonces, bueno, preguntémonos cuántos reconocimientos hacemos y también podemos preguntarnos, como tarea, ¿no? Que hagamos un listado de las personas que podríamos reconocer en la semana y qué virtudes están ahí, ¿no? Entonces, hacer un reconocimiento que tendría que ser un reconocimiento sin juzgarlas, ¿no? Sino decir, bueno, che, qué bueno este acto que hiciste, ¿no? Porque lo peligroso a veces es reconocer mal, sino que decir, bueno, qué bueno tal cosa que hiciste, qué bueno, cómo hizo tanto bien ella, en tal situación, este comportamiento que tuviste, qué bueno que fue. Bueno, es una buena tarea, Néstor, para que nos planteemos a todos los niveles, porque eso de destacar lo bueno es lo que genera la confianza, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso que tenemos que volver a retomar en la Argentina de hoy, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Hermanarnos a través de reconocer lo bueno que todos hacemos y ver lo bueno en el otro. Destacar el vaso medio lleno, Néstor, ¿no?
Sí, sí, y esto también genera diálogo. Muchas veces decimos, para dialogar hay que escuchar, pero también para dialogar es mucho más fácil comenzar por los puntos que tenemos en común, las cosas en las que más o menos compartimos, Digo, empecemos, porque si empezamos por las cosas con las que sabemos que tenemos tantas diferencias, es bastante complicado dialogar. Además que ya habla de cierta predisposición a no escuchar al otro también, ¿no? Evidentemente, que son cosas básicas que nos están faltando como argentinos, como nación, Carlos.
Sin duda, Néstor. Por eso me parece muy, muy, muy valioso esto que decís vos del diálogo y escucharnos, como bien decís, y reconocernos, ¿no? Mirar lo bueno que hizo el otro y decírselo, no callarlo. Tomarnos el trabajo de decírselo. Che, te llamo por teléfono, te digo, che, qué bueno lo que hiciste. O te veo en un pasillo, en un trabajo, che, qué bueno esto que hiciste. Qué bueno, cuánto bien me hizo, o qué bueno que me llamaste, o qué bueno lo que hiciste. Bueno, esto de decirlo es muy, muy valioso, porque nos quedamos muchas veces simplemente no alcanza con ver lo bueno, sino que hay que decirlo también. Entonces yo lo propongo como una tarea, Néstor, ¿no? Hagamos reconocimientos, pensemos cuántos reconocimientos hacemos a los demás. Cuánto vemos lo bueno del otro y decirlo, y bueno, tenerlo como tarea para de acá a la próxima semana decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa buena le puedo decir a otro que a veces no se la digo? Porque el no decirlo, esto es lo que se dice, normalmente se dice mucho, viste que se habla mucho del feedback, Néstor, viste, el feedback, el
Sí.
famoso feedback. Quiero feedback. ¿Qué es el feedback? ¿Qué es esto? Es que vos me digas, porque a veces lo damos por entendido y no sirve de darlo por entendido de que yo sé que vos me valorás. No, no, yo quiero, necesito escucharlo. Todos necesitamos ser confirmados en las cosas que hacemos. Entonces, este reconocimiento, así como lo estamos reconociendo al cura Brochero, ¿no? De todo lo que nos dejó. Y bueno, y el acercamiento, vos fíjate con los gestos, yo estoy impactado con esto el acercamiento con los leprosos del cura Brochero, porque el gesto de tomar el mate, vos pensás lo que habrá pensado él, ¿no? Porque
Sí.
de lo que habrá sentido, tomar el mate de un leproso y de saber que se jugaba la vida ahí, ¿no? Se jugaba la enfermedad. Y bueno, si tomás un mate, por ahí no pasa nada, viste que la lepra es una enfermedad que no es fácil de contagiarla, tenés que estar mucho tiempo en contacto con la gente. Entonces, fíjate la cercanía que tuvo él, ¿no? La cercanía que lo llevó a que se contagiara, ¿no? Y
Sí,
no le importara por el otro.
Te remarco algo allí, Carlos, que esto digo que aparece en el final de la vida de Brochero, de esto de acercarse a los leprosos. Ya un joven sacerdote, José Gabriel, durante la epidemia de cólera, que en Argentina fue fuerte, pero en Córdoba tuvo como mayor fuerza, se habla de que
Claro.
el 8% de la población de la ciudad de Córdoba murió en esa
Sí.
época, él colaboró activamente,
También, claro.
ayudando a los enfermos, a los moribundos, bueno, dando la unción, acompañándolos, y era la enfermedad del cólera también, ¿no? No, no, no todo el mundo
Exactamente.
se habrá animado a acercarse.
Entonces, fíjate que en el comienzo de su vida y el final, ¿no? Está muy cerca de la enfermedad y muy cerca de tener una cercanía con la gente en el dolor, ¿no? En la dificultad, ¿no? De acercarse, ¿no? Qué valioso esto, estar cerca. Y hoy tenemos otra enfermedad que es el COVID, ¿no? Que sigue dando vueltas y sigue generando un montón de problemas, dolores y muertes, ¿no? Hemos tenido más de 110.000 muertes, ¿no? En la Argentina, lo cual es realmente fuertísimo para todos. Bueno, ¿qué hubiera hecho Brochero, no? Seguramente él habría estado muy cerca de la gente también, ¿no? Y acompañándolo de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, lo que quiero destacar es que esto es muy importante, ¿no? La confianza, generar confianza, ¿no? Y cómo, retomando un poco, el Angelus nos muestra ese acercamiento de Dios al hombre, ¿no? Esa cercanía de la que hablamos, de la que estamos hablando, parte de Dios. Dios se acerca al hombre a través de, fíjate, ¿no? El ángel Gabriel, ¿no? Y este Brochero se llama José Gabriel, ¿no? Y entonces, cómo él se acerca, Dios se acerca al hombre, ¿no? A través de María. Y dice, me acerco de tal manera que me encarno. me hago hombre, quiero estar cerca. Por eso nuestro Dios es un Dios cercano, ¿no? Y entonces le dice, bueno, alégrate, ¿no? Le dice, entonces, bueno, Dios está contigo, entonces yo estoy con vos y me voy a encarnar y quiero ser uno más y estar cerca de todos. Bueno, esto es lo que genera la confianza también de María, que es capaz de dar su sí, no su fiat, ¿no? Su sí a lo que le pide Dios, bueno, por la cercanía de Dios, ¿no? Bueno, este creo que es el camino, Néstor, que tenemos que seguir, ¿no? Generar confianza, ¿no? Y ser capaces de generar reconocimientos, ¿no? Para que eso bueno que vemos en los demás no quede simplemente como una intención. Y también te traigo a colación algo que también, porque está bueno esto de recapitular, ¿no? Lo que hablábamos en otros encuentros, ¿no? También de los espartanos, ¿no? Qué valioso ese testimonio también de acercarse, ¿no? De generar confianza con ese compromiso, acercarse a esta gente olvidada en las cárceles que parece que no se podía hacer nada, ¿no? Bueno, Coco de Ligo consiguió hacer algo realmente muy, muy valioso con tanta gente. Bueno, qué valioso es esto de generar confianza, ¿no? Y solamente el compromiso de mismo de Oderigo o del cura Brocheros nos muestran cómo el camino es generar confianza, ¿no? Descubriendo lo bueno. Porque si yo no descubro lo bueno del otro, el otro no se siente valorado. Si no se siente valorado, no se puede sentir de alguna manera cerca mío, porque no puedo esto de valorar al otro le genera el puente, ¿no? El lazo que necesito para que nos acerquemos unos a otros, ¿no? Entonces, como hizo Dios, ¿no? Acercarse a nosotros, ¿no? Y encarnarse, ¿no?
En este contexto, y ya sabiendo que estamos llegando al final, cerrando este espacio de Renacer a la Esperanza, Carlos, siempre nos ayudás con una oración que me imagino hoy tiene que ver con esta confianza, que es la que necesitamos y anhelamos.
Sí, Néstor, sí, justamente como era el tema que quería tratar de la confianza, escribí una oración que se llama Oración de la Confianza. Y dice así, ¿te parece que la digo al aire?
Sí, rezamos juntos.
Bueno, dice, María, cobijo del Señor y de mi alma, paz, sosiego y encuentro que reconforta y reanima. Enséñame a guardar a Jesús en mi corazón, a confiar en su misericordia y providencia, sabiendo que no me abandona, que está detrás de cada acontecimiento, sacando agua de las piedras. Que confíe como un niño en tus brazos de madre, María, con la alegría del canto de los pájaros y la belleza de los lirios del campo. Amén.